Hoy charlamos un poco en el pase acerca de una situación que se dio en la ciudad de Ushuaia y en relación justamente a adicciones y salud mental. Y bueno, lo previmos ayer, así que queríamos hablar un poco con usted, Andrea, acerca de todo lo que tiene que ver con la comunicación responsable. Y más allá de la viralización de lo que sucede en redes sociales, ¿qué es lo que tenemos que hacer los medios de comunicación justamente a la hora de informar sobre determinados temas que involucran muchas veces a nuestras infancias, a nuestras adolescencias? Así que la idea es esa. ¿Cómo está? Buen día, bienvenida.
Buen día, Andrea, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, es un tema complejo que hay que tomar en cuenta. Varias dimensiones, ¿no?, a la hora de pensarlo y de comunicarlo, sobre todo. Respecto a la comunicación responsable de problemáticas de salud mental y consumos problemáticos, hay guías de recomendación, ¿no?, que se elaboraron a nivel de nación en años previos, pero que son guías que de alguna manera tienen cierto respeto, cierta ética, ¿no?, cierta perspectiva respecto del cuidado del otro, ¿no?
Claro.
Creo que ese es un eje para no perder de vista
a la hora de comunicar y a la hora de vincularnos, ¿no? Puntualmente, bueno, las recomendaciones giran en torno a sobre todo esta no perder de vista la dimensión ética, la dimensión del respeto hacia el otro a la hora de comunicar, el no utilizar, por ejemplo, alguna condición o alguna situación de padecimiento mental como un adjetivo, ¿no? Digamos, muchas veces se escucha que se informa alguna situación de consumo problemático y no se informa como una situación de consumo problemático, una persona que está atravesada y atravesando esa situación, sino que se lo denomina directamente como drogadicto, ¿no? Exacto. Se usan palabras peyorativas que generan un impacto, que de alguna manera definen a esa persona por una condición que no deja de ser algo parcial y algo que forma parte de la persona y no la define en su totalidad, ¿no?
Claro. Y cuando se trata de menores, como en este caso, hablando de este video que se hizo viral el día de ayer, es mucho más grave, entiendo, ¿no? Mostrar rostros, por ejemplo, o lugares donde estos menores se encuentren, más allá de lo que están haciendo.
Sí, obviamente no deja de formar parte de la falta de cuidado, ¿no? Sabemos que el impacto que tienen las redes hoy por hoy es lo que se sube a las redes queda para siempre. Claro. Nosotros hemos hecho desde el municipio distintas actividades en cuanto al uso de redes, sobre todo lo que es bullying, ciberbullying, apuestas online también. Sí. Y digamos, y en ese momento había venido la licenciada María Sisman. Sí. Y hizo talleres con los chicos, ¿no? Y uno de los ejercicios que les daba era, bueno, buscame, no sé, en tal año que había una fiesta, me había emborrachado. Y ahí estoy yo bailando, ¿no? Sí. Y los chicos se ponían a buscarlo y no lo encuentran. Entonces dicen, no lo van a encontrar porque yo no lo subí a eso.
Mirá.
Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes lo suben, eso está para siempre en las redes, ¿no?
Sí.
Entonces, de alguna manera, seguir trabajando en lo que es el cuidado con los chicos, sobre todo los que son infancias y adolescencias y juventudes, porque bueno, por ahí se pierde como un poco esta temporalidad, digamos. Sí. ¿No? De que lo que se sube después está ahí. Uh-huh. Exacto.
¿Y qué sucede, licenciada, cuando hay involucrados, digo, o vinculados, no involucrados, porque no es un hecho ilícito, sino que vinculados, en este caso, establecimientos educativos, lugares que son públicos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que se indica que hay que hacer?
Sí, yo creo que, digamos, siendo en un espacio de ámbito público, una institución, cualquiera que fuera, ¿no? Sobre todo la función que tenemos es la función de cuidar, de dar, de alojar a las personas que transitan por la institución en espacios seguros y cuidados, ¿no? Entonces me imagino que más allá de esta situación puntual, digamos, que fue reciente y demás, creo que en términos generales lo que corresponde es trabajar la problemática, ¿no? Porque podemos pensarlo como de la forma más sencilla, que es de la manera normativa. Sí. Y ahí nos indignamos todo y salimos a pedir castigos.
Sí,
y
sí, sí, sí.
Pero la verdad es que eso no funciona. Entonces, digamos, sin perder los límites o la cuestión que da encuadre a las instituciones, poder abordar y dar lugar a esa problemática y trabajarla, porque más allá de lo gracioso, entre comillas, que pueda resultar un video, nos está hablando de una problemática bastante seria. Institucionalmente, y los adultos que formamos parte de instituciones públicas, tenemos que darnos a la tarea de darle un abordaje a esas problemáticas que van surgiendo, ¿no? Que son problemáticas actuales, que digamos, nos podemos escandalizar, podemos, digamos, claro. Podemos tomar esa postura que es como el lugar común ante estas situaciones. Claro. Pero digo, también puede ser una oportunidad, un llamado a la reflexión y a ver de qué manera se aborda institucional y comunitariamente esta situación, ¿no?
Se habla hoy, por ejemplo, en este mare magnum de noticias, se dice, por ejemplo, en lo primero que se habla de los padres. Uh-huh. ¿Qué responsabilidad? Porque entiendo, y fuera del micrófono decía, los chicos ya a los 15 no son tan inocentes, ¿no? A los 14, 15 años no son tan inocentes. Digo, ¿los padres hasta qué momento pueden, o cómo pueden prevenir que algún tipo de sustancia llegue a sus hijos?
Y yo creo que la tarea de los padres no termina nunca, ¿no?
No, seguro.
Pero sobre todo hay momentos como más críticos en la vida y bueno, en la adolescencia sabemos que es uno de los momentos críticos porque hay una ganancia de libertad e independencia que por ahí no va totalmente asociado con cierto grado de maduración que está en proceso, ¿no? Claro. Pero bueno, en esa medida yo creo que es como una etapa de la vida, del ciclo vital crítica, donde debemos poder acompañarlos y nuevamente, ¿no?, para reforzar esto de lo normativo. Si nos vamos a trabajar con adolescentes o con jóvenes de una manera normativa, prohibitiva, no dan resultado, ¿no? Porque justamente la característica de la edad es la transgresión, el ir más allá. Entonces, medio como que le damos la herramienta para que siga ese funcionamiento de transgredir. Entonces me parece que son situaciones que hay que abordar, que hay que hablar, que hay que trabajar, que hay que generar las condiciones para entender bien en qué situación estamos realmente, ¿no? Sí. En el caso de los consumos, bueno, a ver, ¿en qué situación está ese consumo? ¿Cuán problemático es ese consumo? ¿Qué situaciones se han intentado abordar ya previamente? Porque en general las familias también tienen todo un recorrido, ¿no?
Claro.
En cuanto aparece un problema, y bueno, se buscan soluciones, no se buscan, cuáles se buscaron, cuáles no. Entonces hay todo un recorrido. Y también en el ámbito institucional, digo, yo más que los padres o las escuelas, prefiero hablar como de los adultos, ¿no? Claro. Porque esos chicos por ahí también hacen alguna actividad recreativa, deportiva, cultural.
Claro.
Y creo que todos como adultos tenemos que poder estar mirando esas situaciones, ¿no?
Y como adultos, ¿qué nos pasa justamente que nos alarmamos, que nos indignamos, que nos preocupamos, que nos no sé, como que nos sorprendemos cuando en realidad vivimos en un mundo que está atravesado justamente por las sustancias de diferentes tipos? O sea, no podemos, o sea, como siento que no tenemos que hacer la vista gorda, vivimos en esta sociedad. ¿Por qué nos pasa eso, que rápidamente nos enojamos?
Yo creo que es porque es la salida más rápida, ¿no? Sí. Es como en lo cotidiano uno se maneja como con cierta economía de pensamiento, digamos, ¿no? Entonces lo más fácil es enojarse, indignarse, decir, y ahora vamos, mano dura, y vamos a prohibir esto. Que bueno, hay cosas que no están permitidas en ciertos ámbitos y no están permitidas, digamos, desde el punto de vista de la salud, ¿no?
Claro.
Pero me parece que es esto, es ir como generando los espacios de diálogo, de pensamiento y sobre todo de planificar ciertas acciones, ¿no? Porque yo creo que también pasa que la mayoría de las veces uno piensa que no va a pasar, ¿no?
Sí.
Que no le va a pasar a un familiar, que no va a pasar dentro de tu institución, claro, que en tu escuela no, sí, que en el club. Y la verdad es que el consumo nos atraviesa a todos, somos, claro, una sociedad de consumo, después si es de sustancia o puede ser de otras cosas que
tal
no
cual
son sustancias, ¿no? También, y puede haber un consumo problemático sin necesariamente estar canalizado a través de una sustancia.
El tema de que vivamos una situación como la que estamos viviendo hoy, digo, general, ¿no? De estrés, el pluriempleo, porque con un trabajo no alcanza, que esto también implica, entiendo, un descuido, ¿no?, por parte de los padres, no adrede, sino por la inercia que trae esta situación. También influye en esto, es decir, el hecho de que por ahí la necesidad de poder llegar a fin de mes ocupe espacios que deberíamos dedicarle a nuestros hijos.
Sí, la realidad socioeconómica actual es una variable indiscutida a tener en cuenta. Yo creo que cuando se desmejoran las condiciones de vida de la población, es justamente una situación que agrava o acrecienta el padecimiento, el malestar subjetivo, ¿no? Y el tema de consumos problemáticos no deja de ser una de las formas de manifestación de ese padecimiento.
Exacto,
¿no?
Sí.
Y hay que leerlo de esa manera. Es una de las tantas, ¿no? Cuando hablamos de problemáticas de salud mental, hablamos de eso, en realidad, de las distintas formas que puede tomar la expresión de un padecimiento. Y el consumo problemático es eso, ¿no? Entonces también poder despegar lo que es consumo problemático, sobre todo, y las problemáticas de salud mental, de lo que tiene que ver la peligrosidad, en caso de consumos problemáticos, paradigmas anteriores, donde iba como de la mano el consumo problemático y la delincuencia, digo,
sí.
Hay que poder darle una perspectiva de salud y de derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, pensar, por ejemplo, no sé, en el acceso a la salud, cuáles son los lugares que pueden abordar esta temática, no solo individualmente, sino también familiarmente, institucionalmente, porque a eso me refería, ¿no? Con que el abordaje que hay que darle no puede ser tan sectorizado, no se trata de la persona de manera aislada.
Claro,
¿no?
Le preguntaba esto, licenciada, porque en un informe que publicamos hace poco tiempo se señalaba que los chicos a partir de 16 años están empezando a jugar online por cuestiones económicas.
Uh-huh.
O sea, ya no es un divertimento ni un entretenimiento,
claro. Sí,
¿no?
Sí,
están buscando dinero rápido y creo o entiendo, por ahí me estoy equivocado, que en el consumo se da por la misma razón, ¿no? Es decir, por el agobio, por la frustración, por la falta de ingresos, por, bueno, todo esto que acarrea una situación complicada.
Sí, sí, tal cual, coincido.
Uh-huh. Sí. Bien, licenciada, y bueno, Río Grande, ¿cómo...?
Sin desconocer, discúlpame, ¿no?
Sí.
Sin desconocer también que hay ciertas cuestiones subjetivas que posibilitan, uh-huh, ¿no?, que la expresión se dé de esa manera y no de otra. Digo, no
claro,
todas las personas que estén atravesando una situación económica difícil,
no, seguro,
una situación de falta de comunicación con sus padres, con sus adultos referentes, o con algún problema vincular o dificultades vinculares entre pares, va a manifestarse de esa manera,
claro,
¿no?
Sí, sí,
pero
sí,
se entiende en términos generales que ahí hay una situación de sufrimiento, ¿no?
Exacto.
Entonces, ante una situación de sufrimiento, no tenemos que al menos desde mi perspectiva, ¿no? No podemos abordarla de una manera moralista, de una manera
claro,
normativa, ¿no?
Claro.
De una manera exclusivamente con castigos, digo. Seguramente lo que hacemos tiene una consecuencia y habrá que señalarlo,
claro,
pero en el marco de un abordaje quizás mucho más amplio,
claro,
no llevándolo al plano de la culpabilización, ¿no?
No.
Sí, de la responsabilidad, por supuesto.
Claro, sí, sí,
claro.
Sí.
Licenciada, y en este último año, ¿no?, a partir de esto que venimos charlando, la situación socioeconómica, que no la desconocemos y que profundiza determinados temas, bueno, ¿cómo es la situación en Río Grande, ¿no?, en cuanto a salud mental, consultas por adicciones, ¿cómo es el panorama?
Bien, sí, desde lo que va del año, las consultas en todo lo que es el sistema de salud municipal se incrementó alrededor del 40%, ¿sí? Eso tiene que ver con la situación económica y social que estamos viviendo, donde, bueno, lamentablemente muchas personas que tenían la posibilidad de acudir a otro sector del sistema de salud, digamos, sector privado, sector de obras sociales o prepagas, ya no tiene esa posibilidad, y obviamente quien tiene la responsabilidad de ofrecer garantías al respecto de la salud es el Estado, en este caso el Estado municipal, que trabajamos desde los inicios de la gestión, 2019-2020, con la lógica de que tenemos que ampliar oferta, ¿no? En ese marco de ampliar oferta en salud mental, sobre todo, ampliar oferta porque sabemos que con la oferta de tratamiento individual no logramos cubrir o dar acceso, no logramos garantizar el acceso, que es la prioridad. Entonces, pensar en otros dispositivos que son efectivos terapéuticamente y que no se estaban implementando.
¿Cómo cuál?
Entonces, por ejemplo, en lo que es consumo problemático,
sí,
trabajamos con entrevistas de admisión, se realizan entrevistas de admisión,
sí,
y después algunas situaciones seguirán en tratamiento individual, otras tratamiento individual más tratamiento grupal. Hay un grupo de acompañamiento para familiares también,
sí,
familiares y amigos, ¿no? Otros afectivos, digamos, que acompañen a una persona en situación de consumo problemático. Ese grupo se realiza los días sábado en casa de jóvenes,
sí,
que es Isla de los Estados 1195 la dirección, sí. Se pueden acercar directamente los familiares y ahí reciben orientación. Hay como un gran trabajo al interior de ese grupo porque, por ejemplo, una de las tareas que se dieron, que me parece muy muy útil, muy valorable, tiene que ver con que ellos mismos armaron como una guía de recomendaciones para otras familias que están atravesando esa situación. Y digo, eso es interesante porque si bien está coordinado por profesionales y demás, no deja de ser hablar de cómo intervenir en una problemática en primera persona, ¿no?
Claro.
Entonces me parece que está bueno como esa intersección que se da, ¿no?, entre lo que puede ser el acompañamiento profesional, pero también el saber vivencial, ¿no?
Claro.
La última para mí, licenciada, tiene que ver con las campañas de prevención. ¿Qué efecto tienen y si se piensan implementar desde el municipio?
Sí, nosotros trabajamos, tenemos todo un área de trabajo de prevención y promoción de la salud mental, que realiza, sobre todo el área de prevención y promoción, trabaja en articulación con las instituciones de la ciudad. Uh-huh. Trabaja con los clubes, con escuelas, con asociaciones civiles. Se trabaja también pensando en poder tener visibilizadas cuáles son las problemáticas prevalentes de salud mental y poder, por ejemplo, ofrecer capacitaciones, formación al respecto, ¿no? Hace muy poquito se hizo el segundo curso provincial de prevención del suicidio, que tiene que ver con, bueno, una problemática que nos convoca a todos, con muy buena repercusión. Entonces, también entendiendo que es un tema de interés comunitario, digamos, ¿no? Toda la población en alguna medida le interesa estar preparada para intervenir en esas situaciones. Así que, bueno, desde el municipio, por supuesto, trabajar en consonancia con esa realidad social y ese interés genuino de la gente y poder ofrecer esas formaciones, que además tienen que ver con la preocupación siempre, ¿no?, de poder traer información de calidad, información científica, información que tiene algún grado de valor en términos intelectuales, académicos, digo. También sabemos que en el ámbito de salud mental hay distintas maneras de abordaje, distintos campos de saber que intervienen, y bueno, eso está muy bien, pero también hay incumbencias que no deben como superponerse, ¿no? También se hizo el curso de prevención de apuestas online,
sí,
¿no?
Lo están notando diputados sobre el tema ahora, hoy.
Justamente.
Sí, sí, sí. Y que aparecía la misma situación, ¿no?
Claro.
Cómo trabajar la problemática sin ponernos en una perspectiva punitivista,
claro,
de,
sí,
digamos,
castigo,
de claro, de querer decir no vas a hacer algo que tiene acceso de todas las formas, digamos. Hay que trabajar también en el fortalecimiento y en el acompañamiento de esos jóvenes y adolescentes.
Muchísimas gracias, doctora, muy amable.
Bueno.
Licenciada, perdón, siempre digo doctora.
Licenciada,
muchas gracias.
Bueno, gracias por la invitación, hasta luego.
Hasta luego.
Bien, Martín, no sé si estás del otro lado, y si no, Mati, quedamos a disposición de ustedes.